ahora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Para meter dos goles en tres minutos, cuando está a punto de terminar el partido, hace falta muchas cosas. Hace falta buena forma física, mucha habilidad y hace falta, sobre todo, aceptar, creer que es posible. Yo no me llamo José Lu, pero después de lo de anoche estoy muy convencido de que lo más importante es dejar siempre abierta una puerta a la posibilidad. Carlos Torres, que es el presidente del BBVA, ha conseguido lo que nadie ha conseguido en España. Ha conseguido poner de acuerdo a Puigdemont y al PP, al gobierno central y a los gobiernos autonómicos del PP y del independentismo, a los sindicatos y los empresarios. El BBVA ha lanzado este jueves algo que en España es muy, muy raro. Una OPA hostil de un banco contra otro. Una OPA hostil para hacerse con el control del Banco Sabadell. Hay que retrotraerse a 1987, ni siquiera yo estaba trabajando en esa época, cuando se hizo una operación semejante del Banco Bilbao, lanzó una OPA para quedarse con Banesto. La inmensa mayoría de estas operaciones se resuelven con una negociación pactada. Un consejo de administración pacta con otro consejo de administración, la fusión. Una OPA hostil es una oferta para que los accionistas de una empresa, en este caso los accionistas del Banco Sabadell, vendan sus acciones en contra del criterio del Consejo de Administración de esa empresa. Es decir, en contra del Consejo de Administración del Banco Sabadell, que no quiere que lo compre el BBVA. Como te acordarás, la semana pasada el BBVA lanzó la oferta amistosa y el Consejo de Administración del Banco Sabadell rechazó la OPA. Ahora estamos en una OPA hostil. ¿Qué ofrece el BBVA a los accionistas del Banco Sabadell? Imagínate que tú eres un accionista del Banco Sabadell. Pues lo que ofrece el BBVA es lo que se llama en el argot papelitos. No le ofrece dinero. Ofrece a los accionistas del Sabadell que por cada 4,8 acciones del Sabadell le van a dar una del BBVA. ¿Y eso es una buena oferta o no? Bueno, pues esa oferta tiene en este momento una prima, es decir, se le paga de más, una prima del 8%, que no es mucho dinero. Esto es comparando a precio de mercado. Coges la cotización de una empresa, la de otra, la comparas y la prima es del 8%. ¿Por qué ha lanzado la OPA hostil el BBVA si tiene bastantes posibilidades de fracasar? Bueno, pues el BBVA es un banco muy fuerte en México y esto sería complementario, quedarse con el Sabadell. ¿Por qué no le gusta al gobierno? Que no le gusta. El ministro Cuervo, el ministro de Economía, dice que el sector bancario está ya muy concentrado.
De ese posible resultado positivo de la OPA y posterior fusión, nos llevaría a un grado de concentración del 70% de las tres principales entidades en España. Seríamos el segundo país en términos de concentración, es decir...
O sea, el ministro de Economía lo que ha argumentado es que habría un oligopolio bancario. Y recuerda el ministro de Economía que para la fusión el gobierno tiene la última palabra.
El gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la fusión.
Es verdad, esto es cierto. Carlos Torres, le han preguntado, oye, que el gobierno lo tienes en contra. Dice Carlos Torres que, bueno, que eso se dice en tiempo de elecciones, que luego ya cuando pasen las elecciones pues igual se ponen de acuerdo.
Confío en que el gobierno apreciará y cuando tenga ocasión y tengamos ocasión de explicar bien la operación, el valor que tiene.
Oye, que es que no me he explicado bien. Cuando me explique bien, el gobierno me dará el visto bueno. Claro, Carlos Torres puede decir aquello de dijeron que no a los indultos y hubo indultos, dijeron que no a la amnistía, hubo amnistía, dijeron que no a la fusión con el Sabadell y van a decir que sí. ¿Es cierto, como dice el gobierno, que hay demasiada concentración en el sector bancario? Bueno, esto es una cosa muy complicada, se la preguntaron hace unos días al gobernador del Banco de España, que no quiso decir ni mu. Pero es verdad que estamos por encima del nivel de concentración de la Unión Europea. Y sobre todo hay un dato muy importante. En el mercado bancario español falta competencia. Y te voy a dar un dato que seguro que has sufrido en tus carnes. Cuando subieron los tipos de interés, subieron las hipotecas. Pero no subió la remuneración de los depósitos. No se pusieron a competir los bancos españoles para darnos más dinero por nuestros ahorros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y te lo estamos contando. Hace hoy 3 meses, 2 guardias civiles, David y Miguel Ángel, morían en Aguas de Barbate, en la provincia de Cádiz. Los dos luchaban contra el narcotráfico en la zona. Entonces culpó a Francisco alias el Cabra del arrollamiento. 6 traficantes fueron detenidos. Ahora la Guardia Civil y la policía han dictaminado en un informe que esta embarcación no fue la responsable de su asesinato. Sin embargo, la Fiscalía mantiene la petición de que los 6 detenidos sigan en prisión. No comparte esta opinión el abogado de 2 de ellos, José Manuel Niebla. Nos lo ha explicado en Mediodía Cope.
Ellos van a seguir siendo investigados, pero obviamente no por los delitos tan graves por los que estaban siendo investigados, de asesinato y de atentado agravado. La Fiscalía pues va a mantener lo que es el presunto delito de organización criminal, contrabando y la resistencia posible a los agentes de la autoridad. Y como ya no estamos ante delitos que tienen cierta gravedad, aunque son de otra naturaleza, pues entendemos de que han cambiado las circunstancias y que deben de ser puestos inmediatamente en libertad, claro que sí.
Enseguida, en unos minutos, aquí en la tarde, profundizamos en esta cuestión, en este tema. Y esta es una de las imágenes de estos días. La reina Letizia acudiendo de zapatillas de deporte a todos los actos oficiales debido a una fractura en el dedo de un pie. Así aparecerá en las próximas semanas hasta que se solucione. Con este gesto, la reina ha hecho pues que nos fijemos sobre todo, claro, en las zapatillas que lleva puestas. Un calzado que conoce bien Luis Miguel Lozano. Es uno de los mayores coleccionistas de zapatillas de España. Tiene más de 2.000 y de todo tipo. Él mismo nos lo ha contado en Mediodía Cope.
Mi forma de hacerlo no era pagando cifras desorbitadas, sino buscando tiendas antiguas y que les quedaban restos ahí en el almacén, que para los dueños de las tiendas pues eran eso, zapatillas que actualmente no tenían, que en ese momento no tenían ninguna venta. Y entonces, claro, llegaba un loco y decía, mira, que yo quiero esta.
Y 27 grados en Madrid, 25 en Mallorca o 23 en Valencia. Es la temperatura que marcan los termómetros a esta hora en estos puntos de nuestro país. Son un preludio del calor que va a hacer este fin de semana de mayo. Sin embargo, poco va a durar este verano adelantado porque el lunes llega un nuevo tren de borrascas que traerá lluvias y bajada de nuevo de las temperaturas. Y está jugando Rafa Nadal el partido de su debut en Roma, Luis Munilla.
Debut de Rafa Nadal en el que es el último torneo antes de Roland Garros y duro partido ante el desconocido belga Zizou Berks, Ángel García.
Partido duro que va a venir muy bien, pero si Rafa Nadal lo saca adelante. El primer set jugó realmente mal, lo perdió por 4-6 ante Berks. Ganó el siguiente por 6-3, empezando a encontrar su juego mucho más agresivo, pegando mucho más la derecha. Y ahora está break arriba en el tercero, aunque sufriendo con cada uno de sus saques. Manda 4-3 Rafa Nadal, 15-30 con su servicio. Insisto, si gana, será una buena piedra de toque, pensando que en breve cumple 38 años y que estamos a las puertas de Roland Garros. Quiere jugar 4 partidos en Roma.
Después de la alegría de ayer, hay una mala noticia en el Real Madrid. Tchouaméni sufre una lesión por estrés en el pie izquierdo y es seria duda para la final de la Champions del día 1 de junio. Ya tuvo una lesión similar en octubre, además en el mismo pie. En el Fútbol Club Barcelona, la noticia es la renovación de Pau Cubarsí hasta 2027. La nueva cláusula de rescisión será de 500 millones de euros. Y como ha contado Gemma Santos, el Getafe no renueva el contrato a Jaime Mata. Jaime Mata no va a seguir en el Getafe.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid ya hace calor, 27 grados en la Plaza de Cibeles. Los termómetros van a seguir subiendo entre mañana y el domingo, cuando vamos a llegar en algunos puntos de la región a los 30 grados. Y lo acabas de escuchar, de cara a la próxima semana, bajada generalizada de las temperaturas. En las carreteras hay complicaciones de entrada en la 2 en Alcalá y en la M501 en Brunete. De salida en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto, en la 5 en Alcorcón y en la 6 en Majadahonda, en la M40 en Coslada hacia la 3 y en Pozuelo hacia la 5. Y esta misma tarde a las 6:30 arrancan oficialmente las fiestas de San Isidro con el pregón de David Summers, el cantante de Hombres G, desde la Plaza de la Villa. Y está todo listo para pasar unas buenas fiestas, ya sea en la pradera de San Isidro, en Las Vistillas, Plaza Mayor o en Matadero. Escuchas la tarde de COPE.
Oh,
La verdad es que es muy, muy difícil sacarnos de la cabeza, ¿verdad?, estas imágenes. Han pasado exactamente 3 meses desde que escuchábamos este sonido. Por primera vez es el sonido de un vídeo, pues que nos helaba la sangre. Ocurría un 9 de febrero en el puerto de Barbate. Un total de 6 narcolanchas desafiaban a la pequeña embarcación de 6 guardias civiles, en la que viajaban también Miguel Ángel González y David Pérez. Estos 2 guardias civiles murieron, asesinados como consecuencia de las brutales embestidas que recibieron aquella noche, especialmente de una de esas lanchas, intervenida al día siguiente en la playa de la Hacienda de la Línea de la Concepción. Esa narcolancha la pilotaba Kiko el Cabra, encarcelado desde entonces junto a otros 5 ocupantes. Ahora, coincidiendo con este tercer aniversario, estos 3 meses, la investigación ha dado un giro inesperado y, según un informe de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil y de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, se descarta que estas 6 personas, las que están detenidas, entre ellas Kiko el Cabra, fueran los autores de los hechos, es decir, los autores del arrollamiento con su embarcación de la lancha de la Guardia Civil y que causó la muerte, pues como decimos, de David y de Miguel Ángel. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y cómo se llega a esta conclusión en la investigación?
Pues se ha hecho una especie de relato de secuencias, reuniendo todas las imágenes de las que se disponía, tanto de las cámaras del puerto como las cámaras GoPro, que portaba incluso uno de los propios, de las propias víctimas de los guardias civiles fallecidos a bordo de esa zodia de 6 metros de eslora de la Guardia Civil. Y se ha sumado un documento importante, muy relevante también, que son las imágenes aportadas por los propios acusados, los que están encarcelados, 6 detenidos, a la cabeza de ellos Kiko el Cabra, efectivamente la tripulación de esa narcolancha a la que se señalaba como la autora de esos homicidios con especial dolo, con intención de matar, estos asesinatos, que se podrían describir así, que ellos mismos habían grabado, es decir, imágenes que estaban intentando hacer llegar, que al final hacen llegar en nombre de su defensa hasta el tribunal, hasta los investigadores de la Guardia Civil, y donde se puede ver efectivamente que ellos están viendo desde la distancia dentro del puerto, porque son una de las 6 narcolanchas que están en la zona desafiando a la Guardia Civil, hay que decirlo, desafiando con unas narcolanchas que están prohibidas expresamente por la legislación y que estaban a bordo de ellas, pero se ve que no son los autores, sino que están grabando lo que están haciendo otros, incluso comentan entre ellos, uno de la tripulación dice, mira Kiko, y Kiko es el que está tripulando desde donde se está viendo lo que está ocurriendo, él no sería el autor de las pasadas, hasta 6 pasadas con la narcolancha que finalmente termina embistiendo y acabando con la vida de 2 agentes, y hay varios detalles que si luego se examinan en cuanto a número de ocupantes de la narcolancha, número de antenas de las que dispone en la parte posterior del buque de la embarcación, los colores incluso, que se puede ver uno vestido de rojo, que no coincidiría con las características de la narcolancha que pilotaba Kiko el Cabra.
Claro, nos preguntamos qué pudo fallar, si fueron las prisas tal vez por llevar a cabo una detención, ¿qué pasó?
Bueno, vamos a ver, esto lo sabe seguramente la investigación. Hoy se ha intentado aclarar que lo que ocurre es que, bueno, que son investigaciones dinámicas en las que evidentemente había 2 muertos, 2 agentes de la Guardia Civil, llovía sobre mojado, pero de una manera terrible y bestial, y por lo tanto se necesitaba una respuesta rápida. Pero, oiga usted, evidentemente estamos ante profesionales que saben detener cuando se puede detener, cuando se tiene indicios suficientes. Decía la Fiscalía, decía hoy el director de la Guardia Civil, que son investigaciones dinámicas, que están abiertas, y cuando los indicios señalan en una dirección, se toman unas decisiones que pueden ser corregidas posteriormente. Lo cierto es que se han tardado 3 meses en corregir esto, y lo cierto es que la investigación lo llevaba a la comandancia de la Guardia Civil en la zona, que no dispone ni de los medios ni del personal tan cualificado como la UCO para llevar finalmente este informe exhaustivísimo, donde se determina que lo que se había dicho fue un error. Por lo tanto, pues digamos que engrandece saber que se corrige cuando se tiene conocimiento de ello y se dirige en la buena dirección. Ahora hay que determinar quién es el autor y echarle el guante, cosa difícil, claro. Especialmente difícil. Porque fíjate,
te iba a decir que ahora, entonces, ¿dónde se centran las nuevas líneas de investigación?
Pues fíjate, en indicios y en datos que probablemente ya se estaban dando desde el minuto uno, y es que incluso un miembro de la tripulación de Kiko el Cabra, Mustafa, ya declaró y manifestó que él señalaba a Karim. Es decir, un narcotraficante, en fin, dedicado a este oficio delincuencial del tráfico ilícito de sustancias en la zona, de origen marroquí. Y que estaría acompañado probablemente de 2 personas, probablemente también de origen marroquí, y que muy probablemente, lógicamente, a estas alturas, si son marroquíes y están a 2 pasos de Marruecos, estarían en Marruecos, donde no van a entregar a un nacional. Por lo tanto, a ver cómo se resuelve. El tema es que en este asunto, en este momento, se está perfilando en la investigación quién es el autor, con datos, con indicios, insisto, con un análisis exhaustivo y preciso, que puede hacer la UCO. Pero es que 3 meses después no tenemos ese reforzamiento que cabría esperar después de esta tragedia, ¿no? Que era como una gota que colmaba un vaso. 3 meses después, pues seguimos con la gente que teníamos, con los medios que teníamos, y sin que se hayan tomado decisiones de importancia para afrontar un tema que ya demostró lo dramático que puede llegar a ser.
Sin duda. Una última cosa, Juan. Claro, ahora el juzgado de instrucción número 1 de Barbate tendrá que decidir qué hacer con los detenidos, si los pone en libertad inmediatamente o no.
La Fiscalía ya ha anunciado que ellos se van a mantener en la posición de que se mantengan las medidas, es decir, que continúen en prisión,
¿sí?
Porque estaríamos ante delitos que pueden sumar, no ya el de asesinato, por supuesto, pero sí el de pertenencia a organización criminal, sí el de contrabando, incluso el de resistirse a la autoridad. Date cuenta que están pilotando unas embarcaciones ilegales dedicadas a lo que se dedican, que es un delito también, por supuesto, y además se sustraen a la acción de la policía, huyen de la zona, desaparecen. Allí se dejan tirados unos pobres hombres sin saber la situación real. Ellos habían presenciado que estaban siendo agredidos, podía haber heridos, tampoco prestan servicio ni auxilio. Es decir, hay una serie de delitos que la Fiscalía dice suman más de 7 años de prisión, las consecuencias que pueden llevar para ellos, y por lo tanto va a mantener la petición de prisión. ¿Qué va a decidir el juez? Que ya no es el que comenzó la investigación, han cambiado de juez también en el juzgado en este tiempo. Pues vamos a ver lo que dice el juez. Desde luego, el grave delito de homicidio, con especial, digamos, en fin, unas agravantes importantes, porque parece que iban a por ellos deliberadamente, sí, sí, sabiendo sí, que podían matarlos e iban a matarlos, eso no se le puede ya acusar. Por lo tanto, vamos a ver qué decide su señoría.
Juan Baño, muchas gracias.
Un placer.
Bueno, no cabe duda que este giro de guión del que estamos hablando en la investigación, bueno, pues está provocando todo tipo de reacciones. También la ha habido en los familiares de los dos asesinatos. Mari Carmen es la tía de Miguel Ángel y ha contado cómo se siente en estos momentos.
Las 6 narcolanchas que habían allí, para mí son culpables todos, porque todos estaban esperándolo, todos. Para mí todos son unos asesinos, desde el primero hasta el último.
Como cada martes y cada jueves en este programa y a esta hora nos acompaña Lorenzo Silva para poner también su reflexión, su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, primero, ¿qué opinión te merece esta noticia que hemos conocido hoy, no? Este, bueno, pues cambio en la investigación de, bueno, de determinar que efectivamente los que están detenidos no fueron al menos los culpables, los que produjeron ese arrollamiento que acabó con la vida de estos dos guardias civiles. Porque enseguida entramos a algo que apuntaba también Juan Baño, que ha cambiado. En 3 meses, si realmente ha mejorado la situación de los que investigan, de los que luchan contra el narcotráfico en la zona. Pero, claro, esta noticia, no cabe duda, pues que impacta, ¿no? Sobre todo en los familiares, como vemos, y en mucha gente que estaba presenciando y que estábamos todos, pues, todavía con esa idea en la cabeza de que vaya, que qué drama y que esas imágenes que nos afectaron tanto.
Hombre, no cabe duda de que es un revés moral para las familias de las víctimas pasar de la sensación o incluso el convencimiento de que los responsables directos del asesinato, porque realmente hay que llamar las cosas por su nombre, que yo fue un asesinato, iban a tener que responder ante la justicia y estaban en prisión, bueno, pues el cambio de eso a pensar que los responsables directos están huidos y muy probablemente se sustraigan a la acción de la justicia, o de momento lo están haciendo, desde luego a ellos los debe desmoralizar, pero más allá de esa dimensión, yo no creo que esto sea del todo una mala noticia. Quiere decir que tenemos un Estado de Derecho que funciona, que tenemos unas fuerzas de seguridad profesionales que hacen un análisis riguroso, profundo y, si hace falta, autocrítico. E incluso ponen en entredicho sus propias conclusiones preliminares, que se alcanzaron con los indicios que había en ese momento. Tampoco se puede forzar el reproche a quienes tuvieron que actuar muy rápido respecto de personas que tienen una gran facilidad para escapar a la justicia. Bueno, pues en aquel momento se hizo lo que se pudo hacer en función de los indicios que allí había, pero un examen más riguroso lleva a decir que, bueno, pues que esa acusación no se puede mantener contra estas personas, ¿no? La acusación del asesinato y la acusación de los delitos más graves. Otra cuestión diferente, bastante diferente, es cuál deba ser la situación personal de estos detenidos en este momento en prisión, de si incluso pues se oye hablar, ¿no?, que van a pedir indemnizaciones. Vamos a ver, no son unos inocentes ciudadanos que han sido atropellados arbitrariamente por el Estado. Son personas que se dedican a una actividad delictiva gravemente peligrosa, gravemente antisocial, que han protagonizado delitos que no son tan graves como el asesinato, pero no son leves, que han contribuido a crear el peligro que finalmente acabó con la pérdida de dos vidas y además de padres de familia. Es decir, son personas cuyo comportamiento es gravemente antisocial, ¿no? No son ciudadanos inocentes y no son ciudadanos a los que el Estado les haya puesto la proa indebidamente, ¿no? Y hay otra cuestión que, bueno, yo entiendo al compañero abogado que los defiende y que intente sacarlos de prisión, es su obligación, pero también entiendo que el Ministerio Fiscal insista en que estas personas permanezcan en prisión preventiva. Van a acabar probablemente condenados a unos cuantos años de prisión, y son personas que han creado con su conducta una gran alarma social, que han contribuido, aunque sea por omisión o por connivencia, a ese resultado mortal, aunque no lo hayan causado directamente, y que sobre todo son personas en las que el riesgo de fuga es evidentísimo, porque en cuanto uno ha podido, ya se ha quitado de en medio, ¿no? Con lo que para mí, que los mantengan en prisión provisional es algo para lo que habría muchos argumentos y no sería ningún atropello.
Carmen Villanueva es secretaria provincial de la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Cádiz. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo recibís la noticia de este cambio en la investigación?
Bueno, pues evidentemente, como todo el mundo, con sorpresa y un poco de, pues da como, no sé, frustración, en el sentido de que otra vez casi que a empezar de cero y a buscar pues a los culpables de aquel acto tan terrible y tan cruel.
Bueno, se cumple 3 meses hoy, ¿no?, de esos terribles sucesos. ¿Se ha reforzado de alguna manera los medios, el personal de la Guardia Civil en la provincia desde que ocurriera este terrible incidente del 9 de febrero?
Pues mira, desde el Ministerio del Interior, pues a nivel Guardia Civil, se publicaron una serie de vacantes para el Plan Cartella, pero ninguna de Seguridad Ciudadana. Ninguna vacante de Seguridad Ciudadana. Después, más tarde, se publicaron 5 para el puesto de Barbate. Pero solo se publicaron de Policía Judicial, de Cinológico y de Servicio Marítimo, las cuales tampoco han sido cubiertas. O sea que nos parece totalmente insuficiente, porque además es que como vamos a cubrir las vacantes que hay, el catálogo, pero es que el catálogo es de hace 30 años, un catálogo que está totalmente obsoleto, porque hace 30 años no teníamos las problemáticas, tanto con inmigración, narcotráfico, el contrabando, el petaqueo, todos los problemas que tenemos ahora. Entonces, las plantillas tienen que ser aumentadas, o sea, el catálogo, no cubrir lo que hay, porque es evidente que con lo que hay es insuficiente.
Es decir, que los desafíos se han multiplicado y, sin embargo, la plantilla y los medios prácticamente son los mismos desde hace 20 años, 30 años. Pero claro, es una cuestión de plantilla, que por supuesto, pero también entiendo que es una cuestión de medios, es decir, de utilizar pues unas lanchas en condiciones que, por lo que parece, no tenéis. ¿Qué se necesita realmente? ¿Cuántos medios se necesitarían para afrontar con éxito, o por lo menos en igualdad de condiciones, la lucha contra el narcotráfico?
Pues evidentemente siempre pedimos medios y tanto personales como técnicos. Pero sí que es verdad que el sistema operativo que se está utilizando en la lucha contra este tipo de delincuencia no está siendo efectivo. No está siendo efectivo porque en el momento que dejas de presionar se vienen otra vez arriba. O sea, no tienen ningún tipo de miedo ni sentido de... O sea, el principio de autoridad está totalmente perdido. Y claro, eso sería lo primero que habría que recuperar. Por eso que aunque tengas medios y personal, si el sistema operativo pues no se cambia, pues muy poco se puede hacer.
¿Y ayudaría en algo esto que muchas veces se pide, de la declaración de esta zona de Cádiz como zona de especial singularidad por la cercanía a Marruecos, que es el principal productor de hachís del mundo? ¿Supondría esto un cambio? ¿Ayudaría en algo a frenar el narcotráfico?
Bueno, nosotros consideramos que sí, porque cuando tú declaras una zona de especial singularidad, ya estás reconociendo que en ese lugar sucede algo singular, o sea, algo diferente a otra zona, lo que conllevaría que se tratara el tema y la situación de una forma diferente, ya no solo con los medios, sino lo que te estoy diciendo, medios, personal, sistema operativo, motivar, incentivar mucho más al personal, porque es que, claro, la gente que está aquí está muy desmotivada. Imagina cómo ha sentado, por ejemplo, esta noticia a todos los compañeros. Es un sentido de impotencia y de frustración. Todo eso también se une al nivel de presión que reciben cuando se está trabajando, la peligrosidad que hay. Igual que con los medios decimos, o sea, en el servicio marítimo de Cádiz o de Algeciras hay las mismas embarcaciones que puede haber en el de otras provincias de España. Pero claro, con el doble o el triple de circunstancias añadidas, que además de las normales de las inspecciones pesqueras y todo eso, es también el tema de la inmigración, el tema. Entonces, cualquier embarcación en estas provincias es evidente que están al 100% absolutamente todos los días, se estropean. ¿Cómo no se van a estropear? No les da tiempo ni siquiera de las revisiones reglamentarias. Es que al final, pues eso es lo que nosotros decimos. Cuando tú declaras una zona que está sucediendo algo especial, lo atajas de una manera singular, especial.
Es decir, como decimos, más medios humanos y materiales. Hablabas antes de ese principio de autoridad, que en tu opinión también se ha perdido, sobre todo en los últimos años, y también, digamos, socialmente, ¿no? Es como que o no se es muy consciente en la zona de lo que está pasando realmente con el narcotráfico, o por algún motivo, bueno, pues parece que la gente pasa un poco de esta situación. ¿Tú cómo lo ves?
Pues es sorprendente, porque esto lo comentamos nosotros muchísimas veces cuando decimos que se ha dejado a Cádiz abandonada a su suerte de lo que está sucediendo. Este tema no es de Cádiz, es que Cádiz es la puerta de Europa. Y no sé si las autoridades y los políticos o los gobernantes se han puesto a pensar que la droga que entra por Cádiz no se queda aquí. O sea, que esto entra y va a cualquier parte de Europa. Y encima las organizaciones criminales que se están formando aquí. Y nadie toma en cuenta, porque a lo mejor a nivel provincial no hay fuerza o autoridad como para ponerle solución. Y ya no digo ni a nivel nacional, incluso Europa tendría que poner, o sea, el foco y el punto de vista aquí en Cádiz por todo lo que está sucediendo, porque va en aumento.
Pero
o sea,
lo que me extraña de todas formas, Carmen, es que después del suceso terrible del día 9 de febrero con la muerte de David y de Miguel Ángel, esto no haya supuesto un golpe importante, es decir, un punto de inflexión como para que todo el mundo se dé cuenta.
Exactamente.
Exactamente.
Efectivamente, pues no ha sucedido. No ha sucedido. Por ejemplo, en el puesto de Barbate estuvo un tiempo reforzado, pero lo único que ha salido publicado son 5 vacantes más. Y claro, con 5 vacantes más, pues solo en Barbate, que estamos diciendo que sucedió allí en Barbate, pero que podría haber sucedido en Sanlúcar.
5 vacantes que se han cubierto ya o no.
No, porque han sido publicadas y no.
Vale.
Las que no se han cubierto son las otras que del Servicio Marítimo Provincial, que también fueron publicadas y no ha habido. No ha habido persona suficiente que la haya solicitado.
Pues esta es la situación. Carmen Villanueva, secretaria provincial de la UGC, Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Pues esa es la cuestión, Lorenzo. 3 meses después, todo sigue igual.
Doy fe, ¿eh? Yo estuve no hace mucho en la línea y estuve hablando con la gente de la línea, con sus autoridades y con más de un ciudadano, y la percepción es exactamente esa, es decir, no se ha hecho nada significativo, ¿no? Y la verdad es que a mí me surge una pregunta, ¿no? No sé si calibramos adecuadamente lo que aquí está sucediendo. Lo que aquí está sucediendo es que en partes del territorio español no llega la autoridad del Estado, no llegan las leyes. Quien marca el paso y quien ejerce el poder son organizaciones criminales. Yo no sé si un Estado puede permitirse esa situación, y sobre todo si un Estado puede permitir esa situación sin utilizar todos los medios que el Estado tiene. El Estado español tiene medios más que sobrados, que sobrados, para contrarrestar la acción de estas organizaciones criminales. De hecho, los tendría, por ejemplo, si en lugar de los complejos que aquí tenemos, pues recurriera con la soltura con la que recurren otros países a unas capacidades, que son capacidades además importantes y especialmente contundentes, que son, por ejemplo, los que aportan las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada, ¿no? Los franceses no tiene ningún problema. Van a hacer unos Juegos Olímpicos y París estará lleno de paracaidistas. Igual que los romanos están acostumbrados a ver a los militares italianos por las calles de Roma y no pasa absolutamente nada, porque entienden que antes que dejar un vano, un hueco del país donde no llegue la acción del Estado ni donde tengan valor las leyes, sino que manden los criminales, pues se recurre a todos los medios que el Estado tiene.
Lorenzo Silva, gracias como siempre por tu análisis. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego. Buenas tardes.
Preguntas que deja Lorenzo, desde luego, para la reflexión. En un ratito, nada, en unos minutos entramos también en el análisis político del día de este jueves 9 de mayo. Pero antes, mira, vamos a analizar con la gente otra cuestión, que son los chats de padres, de familia, de grupos y, ¿cómo decirlo? ¿Has llegado a un límite en que has tenido que abandonar un grupo porque ya no podías más? Enfadado incluso, y dice, ya no me peleo más, yo no puedo soportar esto. No puedo encontrar 200 mensajes de repente cuando miro el móvil, pues una tarde. Los chats grupales pueden llegar a saturarnos de tal manera que se pueden llegar a tener conflictos, trifulcas dentro de ese chat y decir, hasta luego, o no.
Que nos cuenten los oyentes, Pilar, el portazo al chat. Aquí os quedáis, ahí os quedáis, que yo me voy, o sea, con algún comentario irónico, sonoro, no diré que malsonante, porque...
No, hasta ahora no es plan.
Pero
contundente.
Estampidas contundentes.
Pero también ideas, porque a mí me da cosa salirme... Porque me da cosa salirme de los grupos, porque la gente se molesta.
Pero
porque,
bueno, digo, yo lo silencio. A ti en un grupo te han metido sin pedirte permiso.
Efectivamente, pero luego pues veo que pues quedas mal. Entonces, bueno, pues así formas de salirse de los grupos también, ¿no? Por ejemplo, el de padres que tiene muchísima actividad y me trae loca. Ese,
¿y si te vas, qué pasa?
No, ese no me puedo ir porque de vez en cuando te sacan de un apuro, pero ojo lo que tienes que aguantar a cambio.
Pues
pero,
a ver qué aguanta la gente.
Pues mira, hay gente más lista que no se complica.
Pues en mi caso ni les amo ni les odio. No hago caso a ninguno. Todos los que tengo están silenciados y de alguno me salí directamente. El del grupo del colegio de mi hija había dos. De uno, en uno ni siquiera quise entrar. En el segundo, a los tres o cuatro días me salí porque la una por la noche, pues el mío cenó no sé qué, el otro, pues la mía cenó no sé cuál y ahora tiene
cagalera.
Y me salí de él. Me volvieron a meter y les dije, no volváis a meterme en el grupo, no quiero saber nada. Y me salí. Sonara mal, pero es que era un coñazo. Llegaban las 10 de la noche y podías tener 300 mensajes.
Ay, 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 ay. Una forma de salir. Bien. No quiero estar en este grupo.
Ay, ay, ay.
No me metas en este grupo.
Gracias.
Es muy cruel. Mira,
¿pero con qué?
Yo tengo en el grupo de la familia un primo que se ha metido.
Es la tiranía del buen rollo.
No, mira, yo tengo en el grupo de la familia un primo que tiránico. Se ha salido tres veces y tres veces lo ha metido el padre. Ya no sabe
el padre cómo
lo. Porque lo mete, porque dice, no te salgas del grupo de la familia y venga para adentro. Y a los dos días se sale y el padre lo vuelve a meter.
¿Qué es?
Pues esto.
Hay otra solución que es no abrirlo.
Ya, mensaje bueno, pero, pendiente ya, de pero es que eso te confunde a veces con otros mensajes que tienes que leer
y
es un lío.
Yo lo he practicado eso, ¿eh? En varios que me he metido.
Bueno, pues de esto queremos hablar. Gente, como decía Fernando, el portazo a ese grupo de WhatsApp lo diste. ¿Por qué? 607-150-602.
No quiero estar en este grupo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación? Hay que ser una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE.
12M. Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz. Fernando de Aro. Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
HSN te apoya la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana, 10 de mayo, estreno solo en cines.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos un ministro de Derechos Sociales que se llama Pablo Bustinduy, que estaba en Podemos, ahora está en Sumar, que como sabes ha mandado una carta a las empresas pidiéndoles medidas para que no contribuyan a lo que considera Bustinduy que es un genocidio de Israel en Gaza.
Que debemos centrar todos los esfuerzos posibles en hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacer que cese la situación de barbarie insoportable que vive el pueblo palestino.
Y el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro Álvarez, bueno, pues no apoya esto del ministro de Derechos Sociales y dice que hay que concentrarse en otras cosas.
Todos tenemos que centrarnos en estos momentos en lo verdaderamente esencial.
Bueno, el asunto de Israel ha tenido dividido al gobierno. La vicepresidenta de Sumar quería Yolanda ir a Palestina y anunció incluso que iba a ir. Al final no ha ido. El gobierno, la parte socialista del gobierno, pues ha querido reconocer y va a reconocer a Palestina como un estado. Critica la posición de Israel, pero no está en la posición de Sumar. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Polémica ficticia, polémica fake, bulo de polémica, o realmente hay una diferencia, o simplemente es que Sumar quiere salir en alguna foto alguna vez.
Bueno, lo de bulo es alucinante porque ahora, si alguien quiere insultar, hace unos años te llamaban terrorista.
Ya.
Era el mayor insulto que cabía. Ahora te dicen que es un bulo y ya está.
O enfangador, eres así, un enfangador.
Así no se habla de nada. Como es un bulo, directamente no lo debatimos. No, esto no es un bulo. O sea, son no solamente declaraciones, sino esto es una carta. El gobierno se está aficionando al género epistolar.
Sí, sí, sí.
Después de la carta de los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, pues la debió dar envidia al ministro de Derechos Sociales, que es él directamente quien ahora se lanza a publicar una carta y mandar una carta a las empresas españolas en Israel, ojo, no en España, que creo que esto es un elemento importante a diferenciar, y manda esa carta para exigirle una serie de cosas, o sea, directamente pedirles que le remitan informes de qué están haciendo las empresas para respetar los derechos humanos. Se supone que todas las empresas están obligadas por ley, además de por decencia, por moral, etcétera, etcétera, a proteger los derechos humanos, a explicar qué están haciendo en ese sentido, a cumplir las leyes internacionales, cosa que se supone que también tienen que hacer. Es un despropósito esa carta. O sea, a mí me parece una injerencia total del ministro de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo.
Yep.
No tiene nada que ver los derechos sociales
con
esta carta. Un ministerio
con un nombre muy largo, ¿eh?
Agenda 2030, que intenta justificar, que como es ministro de Agenda 2030, intenta justificar esa carta. La primera página de esa carta menciona los artículos o los objetivos 12 y 16 de los ODS de Naciones Unidas, que precisamente
Objetivos
hablan
de Desarrollo Sostenible.
Exacto. Los ODS de Naciones Unidas para el año 2030 marcan 17 objetivos. El 16 es el de la paz mundial. Ojalá se pudiera cumplir, evidentemente, ¿no? No parece muy, muy probable. El 12, que también dice que hay que respetar los derechos humanos, por supuesto, evidentemente. Pero que sea ministro de Agenda 2030 no justifica que haga una carta, por mucho que cite dos objetivos de los ODS. Sobre todo cuando la injerencia, desde mi punto de vista, va en una triple, incluso una cuádruple línea. En primer lugar, se mete en las competencias del Ministerio de Exteriores. Crea un conflicto diplomático con Israel, una vez más. No es de recibo que un ministro de Derechos Sociales y de Consumo haga eso. Dos, se mete en las competencias del ministro de Economía, que ayer lo dejó bien claro, su enfado, su, en fin, rechazo a la posición que estaba adoptando su compañero, que ni siquiera ha informado al resto del gabinete, por lo que sabemos o por lo que dicen ellos mismos. Y tres, a la propia presidencia del gobierno. Que es quien realmente dirige la política exterior de este país, a quien le crea un problema con esta carta. Y luego, si quisiéramos añadir un cuarto, como te decía, podríamos meter a las propias empresas. ¿Quién es el ministro de Consumo para decirle a las empresas españolas que están en Israel trabajando, haciendo sus labores, que le tienen que rendir, en fin, explicaciones y responderle a una carta diciendo qué hacen y qué dejan de hacer?
Es buscar foco,
es competencia de las empresas y para nada de este ministro. A mí me ha sorprendido positivamente la reacción que tuvo ayer el ministro Carlos Cuerpo, reaccionando y dejando clara que, en fin, no era una competencia del ministro de Consumo. Me ha sorprendido mucho, diría negativamente, pero con un matiz positivo también, la reacción del ministro Álvarez, que esta mañana se ha hecho el despistado. Ha dicho que se había enterado de la carta por los medios de comunicación y tal. Si es eso, además de una injerencia, es una deslealtad del ministro de Derechos Sociales con el resto de su gabinete, al que le estás creando un problema porque no son sus competencias, son las de otros ministros. Pero quiero pensar, fíjate, que Álvarez, que ha dicho que no había hablado con su compañero, quiero pensar que eso no es verdad. Porque lo que tiene que hacer un ministro de Asuntos Exteriores cuando te crean un conflicto diplomático como este y se mete en tu territorio es llamar a tu compañero, ponerlo en el sitio y decirle que eso no es competencia de él, que es competencia tuya. Dice el ministro que eso no ha pasado, yo por lo menos lo pongo en duda, porque conociendo al ministro Álvarez, la personalidad del ministro Álvarez, es posible que eso sí haya pasado, pero el ministro Álvarez quiera tener la discreción que no ha tenido el ministro Puigdemont para que esto no vaya a mayores.
Recta final de la campaña electoral catalana. Esta vez no vamos a oscuras porque hay una encuesta que se hace en Andorra, le llaman la encuesta prohibida. Una encuesta, un tracking en realidad, es ir testando cómo va la cosa. El PSC sigue en cabeza, pero Junts se le acerca. Bueno, quizá por eso Puigdemont carga con especial fuerza contra ella.
¿Qué quiere el establishment madrileño? ¿Quién creéis que es su candidato? Nosotros seguro que no. Sabrán perfectamente lo que debemos hacer. Nos queda un pequeño esfuerzo. Id a votar, votarnos a nosotros, votad por ellos también.
Y ya es el candidato del establishment madrileño, ¿eh? Y ya, por otro lado, parece estar buscando votantes nacionalistas, independentistas, con el fichaje del mayor de los Mossos Trapero.
Como quiero profesionalizar la gestión en Cataluña, el director general de la policía, si soy presidente, será el mayor José Luis Trapero, que es un ejemplo de servicio público.
Que es un ejemplo de servicio público.
Y por otra parte, el PP, pues como ve que las encuestas le muestran que Vox puede quedar incluso por delante, pues ahí está Feijóo llamando a los votantes de Vox.
La unión del voto multiplica los escaños. La división del voto resta escaños.
Bueno, 30 segundos para cada uno de los que han hablado. Puigdemont va contra ella, al menos ahora en campaña. Luego no sé qué pasará.
Cuando se convocaron las elecciones, creo que dijimos muchos, por lo menos, que estas elecciones solo beneficiaban a Puigdemont.
Yeah.
Porque el gobierno de Pedro Sánchez había blanqueado a Junts, había blanqueado a Puigdemont, le había regalado una amnistía. Y de ser un apestado y un prófugo de la justicia, pasaba a ser el protagonista de la situación política en Cataluña, en el conjunto del Estado, porque también tiene los votos determinantes en el Congreso de los Diputados para decidir. Y luego, sobre todo, en último lugar, porque le ponían el foco como principal protagonista. Con lo cual, Puigdemont, lo único que ha hecho esta campaña creo que ha sido acentuar ese mensaje, ese discurso, y de ahí el que vaya creciendo. Illa sigue en su línea, creo que sigue tratando de posicionarse como ese político que quiere ser o aparentar ser moderado, y que sabemos que no lo es, como un, en fin, gobernante o político que dice la verdad a sus ciudadanos, y de la pandemia sabemos que no lo es.
Yeah.
Alguien que pretende o presume ser de centro, progresista, como si fuese Josep Borrell, y sabemos que es muy distinto precisamente del Borrell que encabezaba las manifestaciones contra el independentismo y que leía manifiestos a favor de la aplicación del 155 en Cataluña, por ejemplo. Salvador Illa es lo contrario a todo eso. Pero precisamente por ser lo contrario a todo eso, le está sirviendo para recabar muchos votos de la izquierda e incluso del independentismo. Y solo así se explica que una persona que ganó las últimas elecciones, sí, pero que perdió el gobierno, que se ha pasado 4 años en la oposición, haya capitalizado lo que luego el otro protagonista, que es Pere Aragonès, que es el que realmente no ganó las elecciones pero ha estado en el gobierno, no es capaz de rentabilizar. Y como clave, te doy algo que a mí me han contado en las 2 últimas semanas y que luego además he visto refrendado en todas las encuestas que se han ido publicando con detalle, incluida la del CIS, que no va muy desviada, y esta vez, por una vez, la encuesta del CIS de esta semana no está especialmente manipulada. En estas elecciones del domingo, lo que se va a votar, dicen los sociólogos, los expertos y lo que admiten los partidos también, no se va a votar por primera vez en más de 10 años en clave de independentismo sí o constitucionalismo. Se va a votar en clave de izquierda o derecha. Y ahí es donde se está produciendo una gran movilización del voto. Creo que se explica el auge de Salvador Illa y del PSC en esa clave
como
de
voto izquierda,
a la izquierda, y que esté haciendo que todo lo que sube el PSC es todo lo que baja Esquerra. Creo que eso sí que lo explica, porque la gente se ha hartado de independentismo, por un lado, y luego porque ahora estamos en otro dilema. Y porque también el gobierno de Pedro Sánchez ha tensionado y ha polarizado mucho la situación política de este país, en Cataluña también, entonces la gente lo percibe entre izquierda y derecha, y Salvador Illa, por ser el favorito en todas las encuestas, es el que capitanea ese voto útil en la izquierda.
Y los nervios del PP. Lo de Puigdemont
es otra cosa, y los nervios del PP, yo creo que vamos a tener que esperar a la noche del domingo para ver si son reales o no. Lo que sí que te puedo decir, y creo que es muy objetivo, es que el Partido Popular está haciendo cosas raras en esta última semana de campaña. Podríamos decir que ha tenido algunos patinazos en declaraciones públicas, que está tratando de comerle un terreno a Vox, que entiendo que ellos deducen que sí que hay un espacio para comerle terreno. También Alianza Catalana, que recordemos
pero
que es una
PP
fuerza.
Pero cuando el PP quiere parecerse a Vox, se le va mal, ¿eh?
Siempre le va mal. Y por eso te digo que está haciendo cosas raras esta última semana, y yo diría que hasta equivocadas esta última semana. Pero digo que hay que esperar al domingo, porque me parece muy complicado que con la diferencia tan grande que marcan todas las encuestas entre PP y Vox, realmente estemos hablando de que Vox puede mantenerse por delante del PP. Vox tuvo un muy buen resultado en las últimas, pero el el PP lo tuvo muy malo, no porque la gente votara a Vox, sino simplemente porque la gente estaba votando a Ciudadanos o a otros partidos políticos. Y ahora el PP recupera todo eso y, evidentemente, solo por eso, igual que le pasó a Feijóo en las generales, sí, en las municipales, ya tiene que quedar por delante de Vox. Creo que eso es bastante evidente. Me da la sensación, por último, que aquí hay un intento, que hemos visto en más campañas electorales desde el año 2019, de tratar de inflar mucho a Vox, porque cuanto más infles... Yeah. En fin, mediáticamente, por decirlo así, o electoralmente a Vox, más hundes al Partido Popular. Y después del exitazo que tuvo Alberto Núñez Feijóo en Galicia, del resultado normalito o bueno que tuvo en el País Vasco, pero superado por el del PSOE, que evidentemente fue mejor, pues alguien está intentando aquí, sobre todo, pisarle un poco la cabeza para frenar sus expectativas en las elecciones europeas, que es donde realmente el PP las tiene puestas y donde supuestamente el PP debería sacar un resultado fantástico y arrollador frente al PSOE de Pedro Sánchez.
Bueno, pues esa es una de las preguntas, Pilar, que resolveremos en este programa especial, en el programa especial que haremos todos los de COPE el domingo. ¿Estará por delante el PP de Vox, como en principio parece normal, o no? ¿O se mantendrá Vox por delante del PP? Una de las cuestiones que nos harán estar muy pendientes de la noche electoral.
Y tan pendientes. Si es que, ¿cómo están las cosas? Están apasionantes, también tensas en política. Bueno, si las cosas están así a veces, de tensas en política, no te quiero contar cómo anda el ambiente en los grupos de WhatsApp de padres del cole. De hecho, estamos hablando contigo, con la gente, con los que nos escucháis hoy, de esos grupos de WhatsApp que generan estrés y a veces hasta enfados importantes, ¿eh? Y es que en los chats de padres del cole a veces esto se nota todavía más. Si estás en uno, seguro que te sientes identificado con esta historia que le contaba María José Navarro a Carlos Herrera esta mañana en Herrera en COPE.
El chat del colegio. Seguro que saben de qué hablo. El chat con otras madres y padres del colegio de los niños. Necesario, útil, sirve para poner en común actividades, excursiones, ausencias, y sirve para hacer amigos, y a veces sirve para lo contrario. Se ha hecho viral el audio de la madre de Mateo. En el colegio de Mateo había una fiesta y los niños debían ir disfrazados.
Chicas, ¿alguna me podrá dar el dato de la modista? Les explico por qué. Nosotros, por un tema de que la abuela le quería hacer el traje a Mateo, no contamos consiguiendo la misma tela y dicen que tienen que estar todos iguales.
Claro, el problema es ese, que los colegios lógicamente predican la unificación, que no haya diferencias entre los críos.
Tal vez, bueno, hubiera sido más fácil pagar la plata para no quedar en desigualdad, pero como nos tenemos que sumar a todos a todo lo que dicen para que nadie quede diferente al otro, y más mi hijo, entonces necesito que alguien me dé el dato de la modista, porque muchas se negaron a dar el dato de la modista.
Ojo, que ahí ya comienzan los problemas. La mamá de Mateo intenta que su hijo lleve el mismo disfraz que el resto, pero las otras mamás no lo ponen fácil, y esta mujer ya está perdiendo la paciencia.
¿Sí? Entonces, ¿de qué unión y de qué grupo estamos hablando? ¿Sí? Y si no, Mateo va a ir con el mejor disfraz de pirata, mejor que todas, porque evidentemente no sé dónde está la unión, el todo lo demás.
Estar perdiendo la paciencia es un decir, un eufemismo, porque la mamá de Mateo está de la fiesta, del disfraz, de la modista y del resto de madres del chat del colegio hasta arriba.
Y la que se atreva a tratarme de loca, como ya lo hicieron, le hago una demanda. Y saben bien de qué hablo, de quién hablo, Paola Belmonte, y no voy a dar más el otro nombre. Así que la que se atreva a tratarme de loca, inicio la demanda.
El chat del colegio. A que ahora le suena mucho más familiar. Silencienlo los fines de semana, dejen el teléfono, respiren profundamente, que luego a Mateo, a los niños, todo esto, ir mejor o peor, les da absolutamente lo mismo. Gracias a Dios.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mi
para
peso.
Que veas, Rosa.
Yo me siento muy identificada con la madre de Mateo.
Te has sentido identificada.
Eso de que te ignoren sienta fatal. Te vas calentando, te vas calentando.
Que esto puede acabar en demanda.
Ay, madre.
Ya lo decía ella. Yo no sé si a algún oyente le ha pasado algo tan extremo, ¿no? O se ha enfadado tanto en un chat de padres del cole o en cualquier otro chat o grupo, ¿no? Al que esté asquito o le han metido.
Es buenísimo este ejemplo.
O se quiere ir, pero no le dejan.
No, 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 no da para tanto,
esas
pero
cosas,
bueno,
¿no? Sí, qué barbaridad. Sí, sí, sí. Bueno, bueno.
Hablamos de eso, ¿no?
Claro.
Bueno, pues me encanta cuando ponéis ejemplos de las tontunas que hacemos no solamente en el grupo de padres, sino en los grupos de WhatsApp en general. Esta es una.
Hola, buenas tardes a la gente. Esto de los chats, que también me harta bastante, es que, por ejemplo, de repente alguien en el grupo, sobre todo del trabajo, se le ocurre ver, anda, es el cumpleaños de Manolo. Felicidades, Manolo, que cumplas. Y de repente, felicidades, que cumplas muchos, que te vaya bien, que pases un día muy feliz. Muchas felicidades. Ay, por favor, hija, escríbele por lo privado o llámale y felicítale, pero deja el grupito para estas cosas. En fin, desesperante del todo. Un abrazo, gente.
Que lo hacemos,
qué
lo hacemos,
nervios, de verdad. Hacemos. Qué estrés.
Bueno, y otro grupo estresante es el que nos habla Manolo, el grupo de vecinos, por favor.
Pero bueno.
A ver, anuncio a navegantes. Esto va dirigido a quien va dirigido. Hay grupos de WhatsApp bastante tóxicos, pero lo más tóxicos que hay son los grupos de vecinos de las fincas. Eso sí que son grupos chungos, pero chungos. Que hay gente que se aburre mucho y en vez de ayudar, lo que hace es meter caca en los grupos. Mucha.
Mira, yo a este oyente le veo que sigue el camino de la madre de Mateo.
Le
noto ya un poco hartito.
Mira, nosotros teníamos uno en la finca que nos tuvimos que salir la mayoría porque se enzarzaron unas cuantas.
Claro.
Y ya teníamos hasta miedo, así que huimos casi todas y luego montamos otro alternativo.
¿De verdad es necesario tener un grupo de vecinos de la finca? ¿Es necesario?
Pues sí.
¿Pero sí?
Bueno. Se ha ido la luz en mi casa. La tuya si también no ha ido solamente en el bloque
pero,
de tal.
Por favor.
Ah, pues aviso al portero. Oye,
bueno. Los grupos de WhatsApp. 607-150-602.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Seguimos celebrando contigo que somos 10 millones de socios en el Club Carrefour. Y por eso, si eres socio, solo el 9 de mayo acumulas un 10% en tu próximo cheque ahorro en tus compras de alimentación, bebidas, perfumería, droguería y mascotas. Válido en todas las tiendas web y app. Consulta condiciones. Carrefour, aquí puedes elegir, es poder ahorrar.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.